Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El tema que vamos a estar considerando se titula Liberados en Cristo Jesús. Hay varias cosas, hermanos, que deben distinguir a personas que son cristianos de las que no lo son. Piensan diferente, actúan diferente, y hasta se puede decir que caminan y hablan de manera diferente. Y esto se debe a que el que es cristiano es guiado a través de las Escrituras por el Espíritu Santo. Su vida debe ser distinta a la que tienen las personas de este mundo. Pues de este estilo de vida diferente, distinto al del mundo, es el enfoque de este octavo capítulo de Romanos. Hasta ahora el apóstol Pablo nos ha estado recordando que en nuestra vida natural, aquella que vivíamos sin Cristo, es una vida que estaba bajo la ira de Dios. Nos ha dicho que no podemos salvarnos por nuestra propia bondad, ni por nuestras buenas obras o por alguna actividad religiosa. Nos ha dicho la gran verdad de que la salvación es producto de la gracia de Dios. Es producto de la fe que tenemos en Jesucristo. Ahora, después de describir la vida de pecado, la vida de obras religiosas, y la vida vivida bajo la ley, y después de mostrarnos cómo cada una de ellas está muy lejos de poder salvar el alma, el apóstol Pablo dirige su atención a la nueva vida que está bajo la potestad y dirección del Espíritu Santo de Dios. Todo este capítulo, que es uno de los más importantes en la Biblia, trata sobre experimentar una nueva vida dirigida por el Espíritu Santo. En estos primeros cuatro versículos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la liberación que tenemos en Cristo Jesús. Particularmente, nos dice que hemos sido liberados de tres elementos que son influenciables en la vida de cada persona. Estos tres elementos de la influencia del pecado en nuestras vidas se presentan cada día durante todo el tiempo. Hoy nos vamos a centrar en esas tres áreas de las que hemos sido liberados. Les invito a seguirme entonces en estos versículos mientras meditamos en el tema Liberados en Cristo Jesús. Y partamos de esta pregunta: ¿de qué hemos sido liberados? Bueno, dice el versículo 1 de Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido liberados en Cristo Jesús de la sentencia del pecado. Hemos sido liberados en Cristo Jesús de la sentencia del pecado. Esta liberación, hermanos, de la sentencia del pecado es una realidad que cada cristiano experimenta. Quizás no la siente, quizás no está consciente de ella, pero es una realidad. En este versículo, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos recuerda que ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Como cristianos hemos sido liberados de toda clase de males que el pecado producía en nuestras vidas. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla de ninguna condenación, ninguna. Como que existen varios tipos de cosas que resultan de la sentencia del pecado, de la condenación del pecado. Antes, como personas naturales, como personas que vivíamos sin Cristo, éramos viles pecadores, codiciosos, mentirosos, fornicarios, avaros, maldicientes, asesinos, borrachos, idólatras, etc. Vivíamos practicando el pecado. El pecado producía en nosotros toda clase de obras carnales y perversas. ¿Y qué era lo que traían esas cosas? ¿Cuáles eran las consecuencias de esas cosas en nuestra vida? Pues era amargura y desgracia. Mis hermanos, el pecado no puede traer otra cosa. El pecado nunca va a producir algo bueno en la vida de una persona. Ciertamente que el pecado puede ser placentero por un poco de tiempo, pero finalmente va a resultar en amargura y desgracia. Bueno, ahora que estamos en Cristo, estamos libres de esa indecente vida malvada. Somos liberados de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También hemos sido liberados de la muerte espiritual. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, y no pierda lo que dice Romanos, no pierda el texto de Romanos porque vamos a volver ahí. Dice en Efesios capítulo 2, en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta condenación que se nos muestra aquí, hermanos, es una que sufríamos nosotros. Esta condenación nos mantenía alejados de la presencia de Dios. Nos mantenía sin la protección de Dios. Nos mantenía sin las promesas de Dios, sin su bendita comunión. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios y de todas sus bendiciones. Sin embargo, ahí mismo en el capítulo 2 de Efesios, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, en Cristo estamos libres de la condenación de la muerte espiritual. Otra condenación tenía que ver con nuestro destino eterno. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El sacrificio de Cristo nos otorgó un cambio de destino, hermanos. Como pecadores teníamos ese destino de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, entonces hace posible un destino distinto. Pablo dijo en Romanos capítulo 5, en el versículo 9, que en él y en el presente, en Cristo y en el tiempo presente, estamos justificados en su sangre y por él seremos salvos de la ira. Entonces, en Cristo hemos sido liberados de la condenación eterna del pecado. Entonces, este versículo 1 de Romanos nos recuerda que al momento de ser salvos somos librados de toda condenación resultante de nuestros pecados. Como cristianos ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no somos pecadores que van camino al infierno eterno. Esta es nuestra realidad presente. Hemos sido liberados de la sentencia del pecado. Ahora bien, hermanos, la liberación de la sentencia del pecado se encuentra o es posible en un solo lugar. La liberación de la sentencia del pecado es posible en un solo lugar. Noten las palabras de Pablo cuando dice en Romanos 8:1 que somos libres de toda condenación estando ¿dónde? En Cristo. ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto quiere decir que la liberación de la sentencia del pecado se encuentra o es posible en un solo lugar, en Cristo. Esto significa que Jesucristo es quien hace toda la diferencia en la vida de una persona. Una persona puede estar en alguna iglesia o aún ser condenado al infierno y no cambia la realidad, hermanos. Una persona puede ser muy buena, muy honrada, pero cuando no está en Cristo, esa persona va al infierno. No importa cuán honrada sea, no importa cuán buena sea. La triste realidad es que si no está en Cristo, entonces será condenado eternamente. ¿Por qué? Porque la salvación, la liberación de la sentencia del pecado, solamente es posible en un solo lugar, en Cristo. Usted puede ser muy buena persona, puede ser honrado, puede ser una persona respetable en este mundo, pero si no está en Cristo, entonces toda la condenación está sobre su vida. Cuando estamos en Cristo somos salvos y completamente protegidos de todas las consecuencias desastrosas del pecado. Cristo es quien tiene la capacidad de salvarnos completa y eternamente, hermanos. Solamente Cristo. Y si Cristo es quien tiene toda la potestad y toda la potencia para salvarnos, entonces si no estamos en Cristo estamos condenados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7, en el versículo 25, ahí dice que Él puede, o sea, Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dios puede, Jesucristo puede, tiene la potencia, la fuerza, la capacidad. Jesús es el único refugio para el alma del hombre. No hay otro refugio, es el único. Él es el único puerto seguro donde podemos encontrar salvación, donde podemos encontrar perdón, esperanza y vida eterna. Conocerlo es ser partícipe de la vida eterna. Pues en 1 Juan capítulo 5 en el versículo 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ven? Por Él somos librados de la sentencia del pecado, pero solamente estando en Cristo. Ahora, otra cosa que dice aquí Romanos, con respecto a esta liberación de la sentencia del pecado, es que existen evidencias, hermanos, de esa liberación. Hay evidencias de esa liberación. En la Reina Valera 1960, que es la Biblia que la mayoría traemos aquí, leemos las últimas palabras de Romanos capítulo 8, versículo 1, las últimas palabras, que dicen: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Es lo que dice la Reina Valera 1960. Ahora, en algunas versiones bíblicas, siguiendo los textos griegos, alejandrino y occidental, omiten esas últimas palabras. No están en el texto. Por ejemplo, tengo aquí una Biblia que estoy estrenando, por cierto, se llama El Nuevo Testamento, versión crítica sobre el texto original griego. Y cuando yo estaba buscando Romanos capítulo 8, en el versículo 1, dice lo siguiente: por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que viven en Jesucristo, punto. Hasta ahí. ¿Se fijan cómo falta todo eso de los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Hasta ahí se detiene, hasta ahí llega. Ahora, consultando el texto griego de Scribner, dice aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, este Nuevo Testamento está escrito en su totalidad en griego. Ahora, en el versículo 1 sí encontramos, o sí puedo leer aquí, las palabras: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí están en griego. Dice: me catasarca a la cata neuma. Entonces aquí están las palabras. Pero en las notas, acá en la parte de abajo, dice que se omite la frase: me catasarca peripatosin a la cata neuma. Toda esa esa parte que usted lee en la Reina Valera 60, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, algunos textos griegos omiten todas esas palabras. Obviamente este texto griego los tiene porque corresponde al texto mayoritario, pero los textos críticos, alejandrinos y occidentales, omiten toda esa frase. ¿Están o no están? Bueno, cuando algunos leen esas palabras y afirman que se trata de un error en lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, yo no creo que sea así. ¿Por qué? Porque incluso esas palabras están en los mejores manuscritos griegos, como son catalogados por algunos. La verdad es que se encuentran en los mejores manuscritos usados y sobre todo en los manuscritos que usamos para la traducción de la Reina Valera 1960. Por tanto, si ese texto sí está en la Escritura, si ese texto sí es parte de la revelación bíblica, eso significa que es un texto que debemos atender. Si no está, entonces hay que ignorarlo. Pero dado que sí está, entonces sí debemos atender a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora la pregunta es, ¿qué está diciendo ahí? Mientras que algunos ven en esas palabras una declaración condicional, es decir, que esas últimas palabras representan la condición para ser libres de la condenación del pecado, personalmente yo entiendo que en realidad se trata de una evidencia o resultado de haber sido liberados de la sentencia del pecado. Es verdad que si andamos en la carne, no podemos cosechar otra cosa que la condenación. Eso es cierto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es cierto que si andamos en la carne, vamos a ser condenados. Eso es verdad. Eso es cierto. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que el texto habla más de una evidencia que de una condición. Cuando estamos en Cristo, lo que está diciendo Pablo es que no solo somos libres de la sentencia del pecado, sino también de una vida pecaminosa. Esa es la idea. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la evidencia de nuestra liberación de la sentencia del pecado es precisamente la ausencia de una vida licenciosa y pecaminosa. No andan conforme a la carne. Las personas liberadas no andan conforme a la carne. En otras palabras, no hay razón o justificación alguna para andar en la carne. Si antes éramos esclavos del pecado, así vivíamos, conforme a la carne. Ahora, dado que ya somos libres de la carne, dado que ya somos libres del pecado, entonces ya no andamos dándole gusto a nuestros deseos y pasiones contrarios a la voluntad de Dios. Ahora que estamos en Cristo, ya no nos dejamos guiar, controlar o dirigir por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede leer Efesios capítulos 5 y 6, por ejemplo, para que se dé cuenta del efecto de andar en el Espíritu y no andar en la carne. Léalos, Efesios 5 y 6 completos. Ahí se ve la vida espiritual de ser guiados por el Espíritu, contrario a ser guiados por la carne. Una vida espiritual es la evidencia de que hemos sido liberados de la sentencia del pecado. Entonces, esa es la evidencia de nuestra liberación. Entonces no se trata nada más de decir soy liberado de la sentencia del pecado y punto. No, hay evidencia de eso. Hay evidencia, así como un esclavo que ha sido liberado cambia su forma de vivir, ¿no? Ya no vive como un esclavo, ya no usa la misma ropa, ya no tiene el mismo trabajo, ya no hace las mismas cosas que hacía mientras era un esclavo. ¿Qué es lo que da evidencia de su liberación? Precisamente la forma en la que vive. Bueno, de la misma manera, cuando somos liberados de la sentencia del pecado, hay evidencia, y esa evidencia es que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué otra cosa hemos sido liberados? Bueno, dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Ya Pablo nos ha dicho que fuimos liberados de la sentencia del pecado, y ahora dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que somos liberados en Cristo Jesús de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados de la sentencia. Ninguna condenación hay. Pero también hemos sido liberados de la esclavitud. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, he sido liberado de la esclavitud del pecado. Esa liberación, hermanos, de la esclavitud del pecado, nos ha quitado de un estilo de vida pecaminoso. Vean cómo dice ahí en el versículo 2, la segunda parte, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que esa esclavitud se sufre por la ley, fíjese bien, por la ley de una vida pecaminosa. En esa condición el pecador está legalmente bajo el control de tres poderes, hermanos. Cuando el hombre está bajo la ley del pecado y de la muerte, está legalmente bajo el poder de tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? La carne, el mundo y el diablo. Esos son los tres poderes que están sobre aquel que está legalmente bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Vean lo que dice Efesios, no pierda Romanos. Efesios nuevamente, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí lo vemos claramente. Ahí vemos esas tres influencias. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, ¿ven? Estamos bajo el control del mundo cuando estamos bajo la ley del pecado, siguiendo la corriente de este mundo ¿conforme qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El diablo nos tiene cautivos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en dónde? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean, hay tres poderes que están sobre nosotros cuando estamos bajo la esclavitud del pecado. El pecado nos tiene esclavos, y entonces la carne, el mundo y el diablo están sobre nuestras vidas. Al estar viviendo sin Cristo, es imposible que la persona tenga el control de su propia vida. Eso es imposible. Lo cree. La persona sin Cristo pretende dirigir su propia vida cuando no es así. ¿Quién la dirige? ¿O el mundo? ¿O la carne? ¿O el diablo? ¿O los tres? La dirigen. Su propia vida está dirigida por esas influencias malvadas, por esas tres influencias perversas que controlan la vida de la persona que está sin Cristo. Está siendo controlado por la carne, por el mundo y por el diablo. Ahora bien, las vidas se ven afectadas de diferente manera, hermanos. Es decir, que la influencia del diablo, la carne y el mundo no se manifiesta igual en la vida de cada persona. Se manifiesta de manera diferente. Algunos sufrirán a tal grado que llevarán vidas llenas de maldad indescriptible, hermanos. Absolutamente intolerable, incluso por el que la sufre. Hay personas así, usted las ve tiradas ahí en la calle, ya sin futuro, controladas por las drogas, por el alcohol, por alguna enfermedad. Llevan vidas totalmente destruidas por causa del pecado. Otros, sin embargo, serán buenos y respetables ciudadanos, pero no quiere decir que sean libres. La influencia de la carne, del mundo y del diablo les afecta de una manera a unos y les afecta de otra manera a otros. Y aunque sean buenos y respetables, eso no significa que sean libres de la esclavitud del pecado. Habrá otros que serán miembros en alguna iglesia. Dice, ah, yo soy miembro de una iglesia. Eso no significa que sea libre de la esclavitud del pecado, ser miembro de una iglesia. A pesar de todas esas cosas buenas en su vida, como ser honrados, buenos y respetables en el mundo, o ser miembros de alguna iglesia, a pesar de todas esas cosas buenas, la triste realidad es que estando cautivos por la ley del pecado, no podrán gozar de otro destino sino de la desfavorable y terrible condenación eterna en el infierno. Así que aunque sean buenos y respetables ciudadanos o miembros de alguna iglesia, estando cautivos por la ley del pecado, se van a condenar. Desgraciadamente, ese es un estilo de vida que comparten millones de personas y muchos lamentablemente ni siquiera están conscientes de ello. Están cautivos, están cegados, están controlados por la ley del pecado y de la muerte, pero no están conscientes de ello. Usted vaya y pregunte a cualquier persona que no tenga a Cristo y le va a decir, oiga, ¿está usted consciente de que es un esclavo del pecado? ¿De que a usted lo controla la carne, el mundo y el diablo? No, no están conscientes. Puede que hasta se enojen. Puede que hasta nos diga, ¿está loco usted? ¿A usted lo controla el diablo? No están conscientes. Y lo sufren millones y millones de personas. ¿Cuál es la evidencia? Ya lo vimos en el versículo 1. La evidencia de la liberación es que no practican una vida pecaminosa. Mientras que la evidencia de esa esclavitud es precisamente que andan conforme a la carne, conforme al mundo, conforme a la voluntad de la serpiente antigua que es el diablo. Pero cuando estamos en Cristo, cuando somos liberados en Cristo Jesús, somos libres de la esclavitud y así somos libres de la esclavitud de la carne, del mundo y del diablo. Ahora, somos libres, hermanos, de la esclavitud del pecado para vivir conforme a otra ley. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8:2. Pero ahora vivimos conforme a la ley de ¿qué? ¿Qué dice el texto? Ahí dice, vean, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando Jesús entra en contacto con la vida de una persona, en ese momento es bendecido con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y eso cambia todo. Eso cambia toda la historia del asunto. Ahora en esta persona que está en Cristo Jesús, el poder del Espíritu de vida le otorga la capacidad ¿de qué? De enfrentarse a aquellos tres enemigos del alma. Cuando la carne, el diablo, el mundo se presentan para llevar cautivo a la persona, esa persona viviendo bajo la ley del Espíritu de vida puede enfrentar, puede confrontar eficazmente a esos enemigos. Ahora puede hacer frente a la carne, al mundo y al diablo y lo puede hacer eficazmente. ¿Por qué? Porque ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, si usted estaba viviendo esclavo de un amo terrible y cruel, cuando se paga su libertad, usted ya es libre y entonces él viene otra vez. Y le dice, oye, ven para acá, quiero que hagas esto y esto y esto y esto. ¿Usted qué le dice? Dice, no. ¿Cómo que no? Te estoy dando la orden. No, señor, ya no estoy bajo su potestad. Legalmente soy un hombre libre, entonces no estoy bajo su potestad, no tengo por qué servirlo. Pues cuando nosotros estamos en Cristo, somos librados de la esclavitud del pecado y por la ley de la vida en Cristo podemos hacer frente a esos tres enemigos del alma. Siendo librados de la ley del pecado y de la muerte, ahora se nos permite, fíjese bien lo que voy a decir, se nos permite legalmente vivir una vida en Jesucristo. Antes no. Antes no teníamos derecho, hermanos, a vivir en Jesucristo. No teníamos derecho a reclamar sus bendiciones. No teníamos derecho a aspirar a sus promesas. No teníamos derecho a eso. Una persona sin Cristo no tiene derecho a la vida eterna. No tiene derecho a la salvación, al perdón, a la santificación, a la protección de Dios. No tiene ese derecho. Es más, no tiene derecho de servir a Cristo. Pero cuando es liberado de la esclavitud del pecado, por la ley de la vida en Cristo Jesús, ahora tiene legalmente el derecho de servir a Jesucristo. Mire lo que dice en el contexto de Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque el que ha muerto, bueno, Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículos 11 al 14. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vean, legalmente estaban bajo la potestad del dominio de un amo. Legalmente con toda justicia servíamos al pecado, pero ahora liberados de la esclavitud del pecado, legalmente tenemos todo el derecho de servir a Jesucristo y de esperar en todas sus promesas y bendiciones. Esa es una vida gloriosa. Pero que lamentablemente muy pocos creen en ella. Mis hermanos, es un hecho. Es una realidad. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Esa es una realidad. En Jesús se nos han dado las herramientas que necesitamos para vivir una vida santa y agradable delante de Dios, para su honra y para su gloria. Para nosotros, quienes estamos en Cristo, el secreto consiste en usar esas herramientas. Una herramienta jamás va a ser de provecho mientras no la usemos, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa herramienta y la utilizamos, entonces hay provecho. Y nosotros necesitamos aprender a usar las herramientas que el Señor Jesucristo nos ha dado para decir no al pecado. Vamos a decir no al pecado, pero sí ¿a quién? Al Espíritu. ¿Ven? Ahora yo puedo decir no al pecado y sí al Espíritu. Debo permitir que el Espíritu Santo de Dios me dirija a través de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien me dirige a través de las Escrituras y debo permitir eso. Debo decirle sí, porque tengo ese derecho, porque tengo esa libertad ahora. Debo decirle sí a la guía del Espíritu Santo y no al pecado. Si usted lo permite, si usted le dice sí al Espíritu Santo, entonces usted estará viviendo esa libertad que solamente Dios puede hacer realidad. Solamente Dios. Hemos sido entonces liberados de la sentencia del pecado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. En tercer lugar, versículos 3 y 4 de Romanos 8. Versículos 3 y 4 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo Jesús hemos sido liberados de la culpabilidad del pecado. Hemos sido liberados de la culpabilidad del pecado. Fíjese bien. Había una herramienta, un remedio para la culpa, la ley de Dios. Pero la ley de Dios era débil e ineficaz. Y ahí lo dice la Escritura, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La Biblia deja en claro que toda persona que no ha entregado su vida al Señor es culpable. Su obra, su vida que ha llevado a cabo por la carne lo hace culpable. Es más, tiene una sentencia de muerte sobre sí. Cuando una persona tiene un problema legal, ¿qué hace? En este mundo. Busca un abogado. Y buscando un abogado hay grandes probabilidades. Alguien ha dicho 50 y 50. Hay grandes probabilidades de que siendo culpable sea absuelto, ¿sí? Salga como inocente. Eso pasa en el mundo. ¿Sí? Pero así no funciona con la culpabilidad del pecado. Acá no hay manera de que por alguna forma o de algún modo podamos salir libres siendo culpables. No se puede. ¿Por qué? Porque existe una sola vía legal por la cual el hombre puede ser libre de la culpa del pecado. Una sola vía legal. ¿Cuál es esa vía? La sangre de Cristo. Nada más. Ahora, el versículo 3 de Romanos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí deja claro que donde la ley fracasó, Cristo prevaleció. La ley no podía hacer justos a los hombres por causa de su carne. De hecho, todo lo que la ley podía hacer, ¿qué era? Señalar cuán pecador y miserable era el hombre. Vean lo que dice Romanos 7:7. Dice ahí, 7:7 de Romanos, para que vean lo que la ley podía hacer. ¿Qué diremos, pues, la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué hizo la ley? La ley solamente expuso mi culpa como pecador. La ley no podía salvarme, pero sí condenarme. Sin embargo, Jesús nació en un cuerpo de carne para morir y ser así la ofrenda favorable por nuestro pecado. Filipenses 2:5 al 8. Vea lo que dice ahí. Filipenses 2:5 al 8. Cuando muchos leen este pasaje se enfocan en la humildad. Pero la idea aquí tiene que ver con la muerte de Cristo como ofrenda por nuestros pecados. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo como tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo de carne y hueso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean ustedes, Jesús nació en un cuerpo humano, ¿para qué? Para poder morir. Porque si no hubiera nacido en cuerpo humano, ¿podría morir? No podría morir, no podría ser llevado a una cruz, hermanos. Pero nació con un cuerpo humano para poder morir y ser así la ofrenda por nuestro pecado. Cuando Jesús hizo eso, cuando Jesús fue clavado a la cruz, cuando derramó su sangre en la cruz, entonces proporcionó la cura para la enfermedad del pecado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Así lo dice. Isaías capítulo 53, en el versículo 5, dice ahí: mas él, o sea Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo murió físicamente para hacer la ofrenda por nuestros pecados. Él proporcionó la cura, la libertad que requería nuestra vida. Por eso ahora todos aquellos que confían en Él por fe son librados para siempre de esa enfermedad espiritual y son sanos, espiritualmente hablando. Ahora, la Biblia nos dice aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículos 3 en adelante, que somos librados de la culpabilidad del pecado, y eso resulta por la obra perfecta y eficaz del Señor. Dice ahí la Escritura, el versículo 4. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 4 continúa diciendo que cuando estamos en Cristo, es decir, cuando somos salvos, las demandas de la ley son satisfechas. El texto dice otra vez en la Reina Valera 1960, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Vea, así dice la Biblia, Reina Valera 60. Para que la justicia de la ley, para que la, ¿qué? Justicia. En el texto griego, encontramos esa frase, la justicia de la ley, esa frase, y dice lo siguiente, y leyendo de este texto griego, de Scribner, dice: to dikaioma to nomo, dikaioma. Esa palabra dikaioma es la que se tradujo por justicia, dikaioma. Esa palabra, según los diccionarios griegos, significa demanda, estatuto o requisito. Dikaioma. To dikaioma to nomo. Es decir, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros. Es así, de hecho, como dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la idea entonces? Porque en la Reina Valera dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero el texto griego dice: para que el requisito de la ley, la demanda de la ley, el estatuto de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea aquí es que la justicia o el requisito de la ley son satisfechos o cumplidos cuando se obedece perfectamente la ley. Una ley dice, por ejemplo, no matarás. Yo no mato. ¿Estoy qué? Satisfaciendo las demandas, los requisitos o los estatutos de la ley. No robarás. Muy bien, no robo. Estoy cumpliendo la justicia, los requisitos, los estatutos de la ley. No, la estoy satisfaciendo. Ella dice, no hagas esto. Yo no lo hago. Muy bien, queda la ley satisfecha. Porque no lo hice. ¿Sí? Queda satisfecha la ley. Lo estoy cumpliendo. Pero hay un problema. El hombre es pecador. La ley dice, no matarás y el hombre ha matado. No robarás y el hombre ha robado. No cometerás adulterio y el hombre ha adulterado. Hemos quebrantado la ley de Dios, hermanos. Usted dice, hermano, espérese, yo nomás dije una mentira. Usted me quiere decir que soy adúltero, ratero, fornicario, perverso y nomás dije una mentira. Pero el que ofende, el que quebranta un punto de la ley, ¿qué hace? Quiebra toda la ley. Usted es tan perverso como el que más. Usted se sorprende de la perversión, de la maldad de una persona, pero si usted ha quebrantado la ley de Dios, usted es tan perverso como esa persona. Usted está ahí juzgándolo y diciendo, mire, ese sinvergüenza. Pero usted está en la misma condenación y en la misma situación que ese perverso. El hombre es culpable. ¿Por qué? Porque ha pecado. ¿La ley puede ser satisfecha? No. ¿La ley no ha sido satisfecha? ¿La ley no se ha cumplido? ¿El hombre no ha vivido conforme a esa ley, a esa justa ley? ¿No ha cumplido sus requisitos? Y es ahí donde entra, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo. Ahora, no se vayan con los calvinistas, porque los calvinistas dicen, ah, ¿qué pasó cuando Cristo vino? Pasó esto. Fíjese lo que dicen los calvinistas. La justicia de Cristo se me imputa a mí y mi maldad se le imputa a Él. Hay un intercambio. Por eso los calvinistas dicen que Jesús es nuestro sustituto. ¿Sí? Hablan del sustituto, Jesús como sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque Él tomó todos mis pecados y maldades, le fueron transferidos a Él, y toda la justicia que Él tenía me fue transferida a mí. Bueno, no es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que por el sacrificio de Cristo recibimos el perdón de pecados. Y cuando yo recibo el perdón de pecados, entonces me convierto ¿en qué? En inocente. Fíjense bien, hermanos. ¿Soy culpable de pecado? Sí. ¿He quebrantado la ley? Sí. Pero por el sacrificio de Cristo recibo el perdón. Y cuando recibo el perdón, entonces soy justificado. Y cuando soy justificado, la ley no puede culparme más y la ley queda, ¿qué cosa? Satisfecha conmigo. ¿Por qué? Porque no me puede acusar. La ley acusa a los mentirosos, a los adúlteros, fornicarios, y yo soy mentiroso, adúltero y fornicario, pero por el sacrificio de Cristo recibo el perdón de mis pecados. Y entonces cuando la ley viene a señalarme, ya no encuentra más el adulterio, la mentira, la fornicación en mi vida. ¿Y queda qué? Satisfecha. Viene a verme la ley, viene a verme y me mira y dice, a ver, este perverso, ah, caray, no, está limpio. Pensé que iba a encontrar una conciencia asquerosa y sucia y miserable para señalarla, pero tiene su conciencia limpia. Por eso le dijo Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Lava tus pecados. Porque mientras sigas en tus pecados, la ley te va ¿qué? A condenar. La ley siempre va a estar enojada contigo. Pero cuando tú recibas el perdón de tus pecados, entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia, la demanda, el requisito de la ley se cumpliese en nosotros. La ley queda satisfecha cuando somos perdonados en Cristo. El hombre es inocente. Por la sangre de Cristo el hombre limpia su conciencia y la tiene tan limpia como la de un bebé. Es tan inocente como si nunca hubiera pecado. Es tan inocente como si nunca fuera a volver a pecar otra vez. Esos son los alcances del perdón, hermanos. Ustedes pueden ver eso, pueden entenderlo. Vean, por ejemplo, cuando tienen una manta sucia, ¿no?, llena de lodo, de suciedad, cochina, apestosa, y de pronto usted la lava con cloro, ¿y cómo queda? Limpia, pura. Es lo mismo que ha pasado. El cloro que ha limpiado nuestras almas es la sangre de Cristo. Y entonces, cuando alguien viene a juzgar a la manta y decir, a ver, la manta roñosa que trajiste, usted la saca y está brillando. Hasta le sale gloria a la manta cuando le pega el sol. Dice, oh, mira qué limpia, qué limpia. Bueno, es lo mismo. Cuando la ley viene a juzgarnos, nos encuentra limpios, justificados, como si nunca hubiéramos pecado y como si nunca volviéramos a pecar otra vez. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Ya no hay conflicto con Dios. Ya no hay conflicto con su norma de conducta, porque he sido justificado por la fe a través de Cristo, a través de su muerte. Lo que esto significa, hermanos, para nosotros, es que eso es una realidad que debemos recibir, que debemos aceptar por el sacrificio de Cristo. No soy limpio por mis buenas obras. No es que yo sea bueno. No es que yo sea puro. No es por mis buenas obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. En Jesús estamos hechos exactamente como debemos ser para la gloria de Dios. En Jesús estamos hechos exactamente como debemos ser para la gloria del Señor. Cuando somos salvos, Dios nos ve total y absolutamente justos, limpios, santos. ¿Usted cree que Dios nos llama santos nomás porque sí? ¿Por qué nos llama santos? Porque es lo que somos. Así nos ve. Mi pasado me dice que no soy santo. Mi pasado me dice que soy un perverso, miserable, que merezco la condenación. Pero por el sacrificio de Cristo he sido santificado, justificado, glorificado. Y cuando el Señor me ve como justo, como santo. Eso es suficiente para mí, hermanos, para alabar al Señor y servirle con todo el corazón. Hoy hemos aprendido que somos liberados en Cristo Jesús. Hemos sido liberados de la sentencia del pecado, de la esclavitud del pecado y de la culpabilidad del pecado. Hemos recibido una vida nueva y déjeme decirle que es una vida mejor. Yo sé que quizás en este mundo usted tenga muchas razones para pensar que su vida no es mejor. Hay muchas razones, hermanos. Hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que dicen, no, esta vida no es la mejor que he tenido. Bueno, porque usted está viéndola en las cosas del mundo. Pero cuando las vemos desde la perspectiva bíblica, entonces nuestra vida es mejor. Es mejor, hermanos. No importa las cosas que sucedan, nuestra vida es mejor. No importa las cosas que nos rodeen, los conflictos, las dificultades, nuestra vida es mejor, es una vida mejor. Hay algunos que se han olvidado de esto y ya quieren volver al mundo. Son como los hebreos cuando salieron de Egipto, ¿no? ¿Qué decían? Allá estábamos, ¿qué? Mejor, ¿verdad? Allá había cebollas, rábanos y caldotes y quién sabe qué tanta cosa decían. Y aquí no hay nada, ni casas tenemos, fíjense nada más. Allá teníamos casitas de adobe, pero teníamos casitas. Aquí no tenemos casa, somos extranjeros, peregrinos, tenemos peligros con naciones a nuestro alrededor, con ladrones, el sol, la lluvia, no hay comida. Nos has traído a morir en este desierto y hay hermanos que así están ahorita. No se dan cuenta que son peregrinos y extranjeros en este mundo. No, quieren vivir como qué. Como dueños del mundo. Quieren vivir como dueños del mundo. No, yo quiero vivir bien, yo quiero vivir con todos los lujos, sin ninguna preocupación, con todo arreglado, todos los asuntos arreglados. ¿Quién le dijo a usted que como cristiano usted va a lograr eso? No se puede. Somos extranjeros también en esta tierra. Pero nuestra vida es mejor. Nunca va a ser mejor en Egipto. Nunca va a ser mejor en Egipto. Nunca. Es una vida gloriosa, hermanos. Es una vida gloriosa. Fíjense nada más el valor que tiene eso. Usted dice, hermano, es que tengo tantos problemas, tantos conflictos. Sí, pero ante Dios usted está limpio. Dios lo está viendo justo, limpio y santificado ante Dios, hermano. Eso es lo que más vale, porque todas las cosas en este mundo se van a acabar. Todo. ¿De qué le sirve estar mal con Dios y bien aquí en la tierra? Con una gran sonrisota aquí, ay, con muchos amigos, con mucho dinero, con mucho trabajo, con felicidad y dicha y carne asada y toda la cosa. Eso se va a acabar, la carne se acaba, la vida se acaba. Pero lo que tenemos en el cielo es eterno, hermanos. Entonces, la vida en Cristo es mejor, es una vida como ninguna otra. Y pertenece a cada persona que confía en Jesucristo y vive para servirle. Así que la pregunta es esta, hermanos. ¿Está usted en Cristo? ¿Está usted perseverando en Él? ¿Confía plena y solamente en Él? Acuérdese, Dios es celoso. A veces tenemos nuestra confianza dividida. Sí, yo confío en Dios, pero para esto no más. Para estas otras cosas no confío en Dios, para acá no. No, hermanos, cuidado. Usted debe confiar en Dios y solamente en Dios para todo. Porque cuando usted tiene una confianza dividida, usted provoca celos en Dios. Así que confía usted solo y totalmente en Él. Si no lo está haciendo, entonces desgraciadamente usted sigue esclavo del pecado. Usted sigue esclavo de la sentencia del pecado y usted sigue siendo culpable delante de Dios. ¿A dónde va usted? ¿A dónde se dirige? A la perdición eterna. Así que le exhortamos a que a partir de este día se entregue al Señor, le entregue su corazón y confíe solamente en Él. Confíe en sus promesas, confíe en su sacrificio. Confíe en su bondad, en su misericordia. Gocémonos, hermanos, de la libertad que tenemos en Cristo. Gocémonos de la libertad que tenemos en Cristo. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?